Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en la semana final definitiva del curso. Hay nervios, hay notas, hay quien ya está muy relajado. Estamos con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal este final de curso? ¿Esto es una recta, un sprint? ¿Cómo vamos?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, es el sprint final de este curso con tanta incertidumbre y con tantas sorpresas hemos tenido que soportar, porque este curso es para soportarlo. Y bueno, es el sprint final, pero bueno, todavía quedan cosillas, como ya estuvimos hablando en el anterior programa, como lo que es la escolarización de la formación profesional básica y bueno, algunos cambios que a lo mejor puedan suceder o la previsión del curso que viene, es decir, todavía hay que estar muy pendiente.
Pero hay cosas que se han cumplido, porque esperábamos esa asamblea de la FAPA que tuvo lugar el pasado sábado. Cuéntanos, ¿cómo fue en la nave de Villaverde?
Sí, estuvimos además muy cómodos en la nave de Villaverde. Tenemos que agradecer al distrito que nos haya concedido ese espacio. La verdad es que es un espacio espectacular, un espacio muy, muy amplio. Y salimos bastante satisfechos porque vinieron bastantes asociaciones y fue una jornada muy productiva, muy participativa y la verdad es que estuvimos muy bien, muy cómodos, con anécdotas porque siempre pasan cosillas, como que estábamos, por ejemplo, estábamos en medio de la asamblea y de repente entró un pájaro enorme dentro de la sala y bueno, nuestra compañera Mar, secretaria de FAPA, se remangó el jersey y se fue a salvar al pájaro porque claro, la zona donde estábamos estaba cristalada y el pájaro intentaba salir y iba chocando
con
los cristales. No, pero enseguida lo cogió. Qué agilidad tiene nuestra secretaria de FAPA. Sí, sí, enseguida lo cogió y lo liberó.
Bueno, entonces, es lógico, si es secretaria, para tomar notas hay que ser muy rápido, ¿verdad? Así que...
Sí, la verdad es que no me puedo quejar de la junta directiva que tenemos en la junta en FAPA, porque la verdad es que valen para todo. Entonces, bueno, pero bueno, a lo que vamos, y ya en serio fuera de anécdotas, estuvo muy bien, fue una asamblea muy participada. Estábamos muy contentos además porque todo lo que se estuvo exponiendo lo estuvieron escuchando todos y todas pues muy con mucha atención y la verdad es que bueno, fue una jornada muy, muy productiva y muy agradable.
Supongo que hay ganas de encontrarse, de verse físicamente y ya por fin esta vez después de tanto tiempo de esa pandemia ha sido el momento de verse cara a cara aún con mascarilla, pero bueno, ya al menos eso estimula mucho. Entiendo que fue la presentación de cuentas, fue la presentación de lo realizado durante el año anterior y también pues los planes, ¿no? ¿Alguna propuesta surgió, alguna iniciativa especialmente remarcable?
Bueno, tenemos pendiente un estudio que tenemos que realizar educativo. Lo que pasa que todavía estamos pendiente de ajustar un par de cosas. Entonces, hasta que no lo pongamos en marcha, pues vamos a esperar un poquillo. Y bueno, estuvieron preguntando y estuvimos hablando bastante, que también estuvo nuestra compañera, la abogada de la federación, estuvo Gema con nosotros, estuvo oficina, y estuvieron pues preguntando mucho por el tema de ahora mismo de los comedores escolares, de los lotes que han cambiado, y bueno, se estuvo explicando Es complejo porque lo que ha salido ahora es nuevo y ahora toca ponerlo en práctica y seguirán surgiendo dudas y surgirán temas que a lo mejor no tenía prevista o previsto la consejería y que tendremos que ver cómo solventarlo. Pero bueno, y se estuvo hablando también bastante, se estuvieron muy interesados en el balance político del curso pasado y bueno, recordando todas las actuaciones de la federación, que fueron muchas, que a veces no nos damos cuenta en el día a día porque lo vamos viviendo y lo vamos trabajando, pero después cuando ya lo cuentas y haces una síntesis de todo lo que se ha estado haciendo en la federación, te das cuenta de la verdad, el ingente trabajo, todo esto dicho, por supuesto, desde toda la humildad del mundo, pero todo el trabajo que ha ido haciendo la federación ha sido un no parar. Entonces, el volver a recordar ese balance político del 2020 a lo largo de todo el año, con lo intenso que ha sido este curso, que es como si hubieran sido 5 o 10 cursos en uno, la verdad es que a veces incluso rozaba una sensibilidad que rozaba a lo emocional, porque recordabas momentos tan duros en los confinamientos, como cuando las familias se quedaron en ERTE, sin paro, y llamaban a la federación pidiendo ayuda porque no tenían dinero para poder comer. Y bueno, recuerdas esos momentos y cómo se organizaron las AMPAs para intentar llegar a sus familias, a las familias que no tenían nada, ni leche, nada. Y bueno, recuerdas y bueno, pues las AMPAs también estaban pues absortas, ¿no? En lo que íbamos contando, porque ellas también iban recordando desde sus ámbitos y desde sus coles, pues cómo lo habían también vivido.
No sé hasta qué punto has hablado de esa circular de comedores escolares, bueno, de estos cambios, y esta circular que habéis enviado a las papas y a las AMPAs, si procede precisamente de esa asamblea o ya estabais trabajando en la información.
Sí, en la asamblea lo fuimos pues adelantando, porque es una circular que ha llevado tiempo el poder redactarla para intentar sintetizar una información tan, tan compleja, ¿no?, como es ahora mismo el acuerdo marco para la prestación de servicio de comedor escolar. Y bueno, pero era necesario el dar unas directrices básicas para que las AMPAs sepan cómo actuar en el último consejo escolar, que se tiene que convocar ahora en los centros escolares, donde se decide la renovación de la empresa de comedor o la contratación del nuevo. Entonces era necesario redactar, lo que pasa eso que ha llevado tiempo y bueno, y aún así surgirán dudas seguramente, porque esto es nuevo y ahora en la puesta en práctica de nuevas normativas o de nuevos acuerdos marcos surgen cosas que seguramente incluso la consejería no haya previsto, porque luego la casuística pues es enorme. Aquí lo que más o menos en la circular intentamos explicar es que ahora mismo la contratación, la división de los comedores escolares lo realiza la consejería por lotes, o sea, tiene una cierta similitud con los lotes del programa Accede con los libros de texto, lo que pasa que trasladado a las empresas de comedor. Y bueno, las empresas, lo que son los centros escolares están divididos por lotes y están mezclados los coles, uno que tenga muchos comensales, otro más o menos medio y otro que tenga muy poquitos comensales. Se supone que esto se hace así para propiciar que un centro que tenga poquitos comensales no se quede sin oferta, claro. Porque claro, como en el mismo lote hay centros que tienen muchos comensales, pues entonces se supone que es una forma de garantizar el servicio de comedor. Lo que pasa que nosotros, bueno, vemos que es bastante complejo, porque además los datos de los comensales que se han tomado pues no corresponde quizá con la realidad que ahora estamos viviendo, porque hay comedores escolares que han bajado los comensales incluso hasta casi un 50%. Entonces, bueno, es muy complejo. Bueno, y en la circular resumimos lo que es los conceptos más importantes de esta forma, o sea, de lo que es el acercamiento al acuerdo marco, y ahí explicamos las modalidades que existen, porque las dividen en A, B y C, y bueno, ahí son pues suministro y elaboración de comidas en el centro docente, o el suministro de comidas elaboradas en cocinas centrales y transportadas en caliente, o la modalidad C, que es el suministro de comidas elaboradas en cocinas centrales y transportadas al centro docente en modalidad de línea fría. Aquí al principio de este acuerdo marco, cuando se publicó, y mezclaron las modalidades con lo que son los centros educativos, es decir, pusieron líneas frías en centros educativos donde se cocina in situ, que tiene cocina, y eso tuvieron que sanarlo, porque claro, era un error, eso no podía ser, y hubo una subsanación. Por eso decimos que, bueno, pensamos que esto se ha hecho demasiado deprisa, que a lo mejor se tenía que haber trabajado pues un poquito más, ¿no?, con más tiempo y sobre todo con el consenso de la comunidad educativa, que al final pues no ha sido así. Entonces, sí, las cosas que se hacen rápido, pues es complicado que al final salgan bien, y pensamos que pues se ha forzado un poco la implantación. Pero bueno, ahora ya no tenemos otra que ver, ir valorando y analizando cómo se va sucediendo, y las incidencias que vayan surgiendo, pues intentar echar una mano a las ampas para resolverlas. Entonces, bueno, ahí se habla en la circular de cómo se valoran las empresas, cómo funcionan las fases, qué es lo que vamos a valorar en los centros educativos, para que ya ahí se centren en qué es lo que puede pasar en el consejo escolar que tengan. Y bueno, luego tienen los enlaces al final de la circular con la información completa del pliego de cláusulas administrativas del servicio de comedor, el pliego de prescripciones técnicas por el que se regirá el acuerdo marco para el servicio de comedor y los lotes establecidos. Así que nada, ánimo a las AMPAs que revisen la circular, y cualquier duda que tengan, porque esto es nuevo para todos, a los directores también y a las directoras les pasa lo mismo, tienen bastantes dudas, algunos han llamado a la federación. Y bueno, esperamos que esta circular pues sirva un poquito para aclarar, y cualquier duda que tengan, pues ya saben dónde tienen a su federación o al correo electrónico de la FAPA, info@fapaginerdelosrios.org.
La circular de 6 páginas se puede descargar en la página web de la federación, en los últimos documentos publicados. Así que sí, yo estoy echando un vistazo, me parece que va a ser complejo, y según leía, no sé por qué razón, he pensado en todos esos cambios que ha habido en algunos colegios que han querido ir hacia una jornada continua, y que finalmente eso se va a traducir en la desaparición del derecho al comedor escolar. Bueno, no hay mucho tiempo para especulaciones ahora. Y hablando de comedores, también hay una nota de prensa sobre cocinas fantasma. Las cocinas fantasma están provocando una gran tensión en algunas zonas, en algunos barrios. Y cuéntanos, esa nota de prensa, ¿qué es lo que planteáis?
Sí, hemos emitido una nota de prensa porque tenemos muchísimas quejas de AMPAs que están afectadas en la zona, aunque ya no solamente son los centros escolares, sino las viviendas que están ahí, que lo rodean, porque nosotros lo que estamos reclamando es que haya una regulación sobre las conocidas cocinas fantasma, y que su actividad se desarrolle en polígonos industriales y no entre viviendas, entre centros educativos, porque es una auténtica locura. Son locales en los cuales se han construido, se han instalado unas chimeneas enormes con un ruido bestial, con una salida de humos que no para, porque eso es un no cesar. Y bueno, a ver, se trata de una línea de negocio completamente nueva que ha surgido al amparo de la demanda de comida a domicilio, y en lo que es Madrid implica pues que al final la realidad va por delante de la regulación normativa, es decir, que no existe nada al respecto y se están concediendo este tipo de licencias sin, sin haber una legislación que realmente exista, ¿no? Sobre ellas, pero se está dando y se está funcionando. Entonces, se trata de que en estos locales se realiza la elaboración de comidas, que luego, bueno, van distribuyendo a través de los riders y bueno, pues lo que son estos trabajos tan precarios para esta gente y bueno, es lo que venden en la inmediatez. Entonces, al estar en el centro, cocinan a modo bestial productos que luego el problema es que hay demanda y estos riders pues lo llevan en poco tiempo a los domicilios donde se solicita. Luego también, por supuesto, furgonetas, camiones donde se llevan los alimentos y el material. Entonces, bueno, es una auténtica locura. Estamos recibiendo pues muchísimas quejas. Nosotros, pues eso, entendemos que el ayuntamiento está concediendo licencias, pues pero que no cubren la verdadera naturaleza de su actividad industrial. Entonces, bueno, nosotros ya sabéis que trabajamos por los caminos seguros al cole y esto entra totalmente en contradicción pues con estas aglomeraciones de tráfico rodado que se produce. Y bueno, centros educativos como el CEIP Miguel de Unamuno pues ve incrementado no solo el ruido, sino también los olores, la peligrosidad de las calles aledañas a su centro. Estábamos hablando, pues eso, de decenas de motos, de riders y demás tráfico que
Claro.
provoca esta actividad.
Pues,
Entonces,
Mari Carmen, yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial con los centros, con algunos centros afectados, también para comprender las dimensiones de esto. No sé si ya estamos al final de curso, dará tiempo, pero la próxima semana vamos a hablar de algo que también nos importa mucho, que es la atención primaria. Y bueno, pues ya veremos, ya veremos. Nos queda muy poquito tiempo, Mari Carmen, y habíamos dejado que la semana pasada ibas al Consejo Escolar, se iba a hablar del calendario. ¿Cómo queda definitivamente el calendario?
pues al final el calendario se ha admitido a trámite, como era previsible, eso sí, con una votación un poco ajustada, más que en otras ocasiones, porque de los consejeros, consejeras que estuvimos conectados en esta comisión permanente, 8 votaron que sí, 6 votamos que no y hubo una abstención. Entonces, bueno, se estuvo argumentando porque los sindicatos votaron en contra de la admisión a trámite y la FAPA y la Federación, que este calendario
Pero no
no.
todos, ¿no? ¿O sí?
Sí, los sindicatos han votado todos no a la admisión a trámite, no todos han anunciado un voto particular, la FAPA sí, y bueno, luego hubo una abstención, pero la abstención fue de otro consejero y la administración, por supuesto, votó que sí. Entonces, bueno, no ha sido un calendario de consenso. Nosotros protestamos, bueno, estuvimos recordando que en el pleno del Consejo Escolar que se celebró en diciembre, una de las propuestas de mejora, la número 32, fue aprobada y en ella nosotros solicitábamos participar en la elaboración del calendario, porque además son decisiones que nos afectan directamente y esta propuesta de mejora fue aprobada en el pleno del Consejo Escolar. Y aún así, pues no nos han llamado para trabajar de manera previa al calendario escolar. Entonces, bueno, hacemos la pregunta que entonces qué pasa con las propuestas que se aprueban en el pleno del Consejo Escolar si luego al final no se tienen en cuenta, ¿no? ¿Qué sucede con ello? Entonces, bueno, llevamos muchos años pidiendo que se reflexione sobre este calendario escolar, que bueno, entendemos y tenemos muchas quejas de familias que nos constatan pues que hay una mala organización en el mes de junio. Junio que además está bautizado ya como juniembre por muchos centros educativos y por muchas familias, porque bueno, es un mes en el que se produce mucho absentismo y la cercanía de los exámenes ordinarios con los extraordinarios, pues consideramos que no potencia la evaluación continua de una manera suficiente ni adecuada. Entonces, lo que en un principio puede ser una buena idea, que es liberar a los niños y a las niñas de un verano de infierno, ¿no? Porque luego al final ya sabemos en qué se traduce, los que hemos sufrido con alguno de nuestros hijos y nuestras hijas, el quedar asignaturas pendientes para septiembre, que además no tienen el apoyo, se crean desigualdades, o tienes dinero y llevas a tus hijos, a tus hijas a una academia, o tienes los recursos y la formación para poder echarles una mano o no. Entonces, el poder realizar los exámenes antes de septiembre podría ser una buena medida, pero si realmente hubiese unas directrices claras, una organización bien hecha. Sin embargo, nos encontramos con que el mes de junio es caótico porque es eso, hay un trasvase, un viaje de niños y niñas, de saliendo, no entrando, no yendo. ¿Qué pasa con esos días lectivos? Porque son días lectivos y ahí tenemos los 175 días lectivos que están ahí, pero realmente no se están dando, porque además es que en muchos casos se invita al alumnado a ir, a irse, a no ir al centro.
Claro.
Entonces es bastante complejo. Y bueno, luego también tuvimos que escuchar de algún consejero pues algunas argumentaciones un poco raras, entendemos, porque bueno, se llegó a comentar que no entendían algún sindicato porque se establecían 182 días lectivos en primaria y 181 en secundaria, porque eso iba a conllevar a que las familias reservamos viajes y entonces, claro, si hay más días lectivos, pues que vamos a tener que cancelar los viajes y si los cancelamos, que quién se hace cargo de los gastos de cancelación. Pues una argumentación que la verdad es que nos dejó estupefactos, porque no sé, yo creo que pueden buscarse otro tipo de argumentaciones para defender su posición, pero no decir eso de las familias cuando después del año que llevamos con los problemas de conciliación familiar y laboral, que nos hemos visto solos, sin el respaldo de ninguna administración, al final familias ayudando a familias y qué viajes, o sea, pero ¿en qué mundo viven? Me quiero decir, porque hay muchas familias que la prioridad era poder comer, o sea, ¿qué viajes? La verdad es que a veces hay unos comentarios que te hieren, ¿no? Incluso que llegan a rozar la vergüenza ajena, porque yo esa argumentación no la entiendo, no sé de dónde se la han sacado. Y bueno, y luego otros consejeros que también propusieron algunas ideas que yo creo que son un poco locas, como que cada centro decida al final pues qué calendario quiere, que la consejería diera un mínimo y que cada centro dentro de su autonomía pues que dijera cuándo empieza y cuándo termina, ala, a crear más segregación y más desigualdad si ya cabe en la Comunidad de Madrid, cosa que absolutamente no compartimos. Todos los centros deberían tener y ofrecer las mismas oportunidades a todos y todas y tener todos los recursos para, que decimos siempre, adaptar el sistema educativo al alumnado y no al contrario.
Bueno, Mari Carmen, no tenemos ya mucho tiempo para valorar estas declaraciones que salen de la Asamblea de Madrid.
Pues parece ser pues, que al final el fondo de ese discurso, de las medidas estrella que han lanzado, pues parece ser, o la lectura que hacemos, va más bien en una línea de propaganda electoralista, porque no se ha nombrado para nada el curso que empieza ahora, que es el 21-22. Entonces, ¿qué pasa con ese curso? ¿No va a desaparecer? ¿Está en el Triángulo de las Bermudas o qué sucede? Entonces, todas las medidas que se tomen para mejorar el sistema educativo madrileño son bienvenidas y todas las que vengan y las que puedan llegar. Pero bueno, también nos entristece, y esto siempre lo decimos, pero es la tónica y es la línea de trabajo en la que está la Comunidad de Madrid, es que nos vamos enterando a través de los medios de comunicación, porque todas las noticias que han salido ahora sobre estas novedades, digámoslo de alguna manera, que por cierto son reivindicaciones que llevamos realizando desde la Federación desde hace al menos 4 décadas, pues no han sido consensuadas. Se han lanzado y ya está, pero no hemos podido participar en ellas. Entonces, bueno, pues nada, habrá que analizar, tendremos que analizar detenidamente estas medidas que se han publicado y ver su desarrollo, sobre todo, porque decir se pueden decir muchas cosas, pero el movimiento se demuestra andando y lo que hay que hacer luego es hacerlas realidad. Entonces, bueno, esperamos y decimos a la Consejería de Educación que, como siempre, nos tienen a su disposición para poder trabajar de una manera real y efectiva por mejorar nuestro sistema educativo madrileño. Aquí nos tienen desde hace más de 40 años.
Pues, Mari Carmen, muchas gracias. Cuídate. Evidentemente, una vacuna no es comparable con cuatro partos. Pero realmente a veces no sé hasta qué punto la labor en la federación puede ser comparable en determinados momentos de estrés, de lucha, de esfuerzo. Así que muchísimas gracias por la labor y volvemos a encontrarnos en la próxima semana a ver qué novedades hay, a ver qué sorpresas nos dan, porque estos finales de curso a veces nos hacen alargar la temporada algunos programas más.
Sí, tenemos que estar muy pendientes, con un ojo abierto y bueno, los que tienen que desconectar son nuestros hijos y nuestras hijas, que los pobres vaya años se han tirado y bueno, aquí nos quedamos en la FAPA pendiente de todos los movimientos que puedan surgir.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Juan.
Comenzamos el tema de la semana, seguimos con el tema que ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Miguel, no sé si te han hecho muchas preguntas sobre el tema de si va a haber trabajo, no va a haber trabajo, qué vamos a hacer los jóvenes.
Pues la verdad es que hay muchos jóvenes que están angustiados porque depende de la carrera que elijan, pues es su vocación, pero saben que no tienen muchas salidas. Entonces, pues sí que es cierto que hay mucha gente de mi edad que no sabe qué hacer.
Vamos a ver que, porque yo creo que sí hay muchas cosas y tenemos ya con nosotros a Sandra García López, que es la Coordinadora Nacional del Sistema de Garantía Juvenil del SEPE.
Hola.
Hola, Sandra, y bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues esto que nos dice Miguel, sobre que no saben, que ese temor, etcétera, ¿qué tiene este sistema que decirle a los jóvenes cómo es y qué posibilidades tienen los jóvenes? Después hablaremos también sobre esa novedad que aprobó recientemente el Consejo de Ministros.
Claro. Nosotros evidentemente conocemos muy bien esta preocupación, es obvia, muchas veces hay personas que lo tienen muy claro, que saben desde el principio cuál es su vocación, yo quiero ser el mejor peluquero del universo, hay personas que no lo tienen tan claro y es un sentimiento que todos hemos conocido. Entonces, en ese nivel, yo para las personas que no están muy seguras de lo que quieren hacer, sí que os recomiendo que le echéis un ojo a un informe que saca el SEPE a través del informe del Observatorio de las Ocupaciones, que es el informe de prospección de necesidades formativas. Hablando en castellano que entendamos todos, es un informe que hacemos nosotros desde esta unidad, que es el Observatorio de las Ocupaciones, en las cuales estudian cuáles son las formaciones que necesitan las empresas a la hora de contratar a nuevas personas. Entonces, eso te puede servir, si no lo tienes muy claro, para ver dentro de tu ámbito de intereses cuáles son las competencias que están más demandadas. Por ejemplo, yo sé que me interesa la informática, pero la informática es un mundo muy amplio y dentro de informática no tengo ni idea de por dónde tirar. pues puedo comprobar que la prospección que se ha hecho es que se necesitan desarrolladores o que se necesitan programadores o expertos en ciberseguridad. Y a partir de ahí, dentro de mis intereses, pues planificar un poco. Esto no pretende ser una guía de todos os tenéis que apuntar a informática, porque a lo mejor a ti lo que te gusta es pintar y eso está genial, sino que lo que busca es para aquellas personas que están decidiendo que se quieren reciclar, que no saben muy bien por dónde tirar, pues que tengan una herramienta más de información para decir, bueno, dentro de mi ámbito de intereses veo que esto está demandado por las empresas en este momento y se prevé que se siga demandando en los años siguientes.
Bueno, esa guía, pues supongo que está en la web o...
Eso es.
Pues le echaremos un vistazo. A mí ya me pilla un poco tarde. ¿Cómo, o sea, el 40% que se habla de paro juvenil en España es una de las lacras fundamentales de nuestro país? Desde la estructura del Estado, ¿qué es lo que existe para o qué es lo que no ha terminado de funcionar para que estos niveles hayan seguido creciendo y los jóvenes sean quizá las mayores víctimas de, que tienen que ser el futuro, de esta situación económica que no permite ni salir de casa?
A ver, nosotros, evidentemente, yo te puedo responder desde mi ámbito de trabajo, que es el que conozco, y lo que hemos visto en términos del empleo joven es que se han encadenado dos situaciones de crisis. Primero, no estábamos saliendo de la de 2008, no estábamos del todo recuperados con los índices de paro juveniles previos a la crisis de 2008 cuando ha venido la pandemia. ¿Cuál ha sido el problema de la pandemia? Que ha afectado a mucha gente, pero con mayor gravedad a las personas jóvenes y a aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad. Entonces, al final, una situación que poco a poco se iba corrigiendo, que teníamos tendencias muy buenas en las últimas EPAs, que son las encuestas de población activa que hace el INE, iba mejorando y ahora pues esas perspectivas, pues esa mejora ha variado. Entonces, es un poco el problema que hemos tenido de... Si bien es cierto que a través de las medidas que se han hecho se ha conseguido frenar bastante dentro de los empleos que se han perdido, pues en el ámbito de las personas jóvenes se han perdido muchos más. Además, observamos, hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social hace de manera periódica un informe sobre jóvenes y mercado de trabajo, en los cuales estudian un poco cuál es la situación y cuáles son las tendencias y las perspectivas. Entonces, ahí lo que se está observando es que además... A menor nivel de formación, mayor es el nivel de paro entre las personas jóvenes. Pues de esta manera, nosotros nos sirve para planificar nuestras estrategias de manera que fomentemos esa formación para conseguir que tengan una mejor inserción en el mercado laboral. Al final, nosotros no queremos solamente la inserción, sino que queremos una inserción y que además sea una inserción digna, que sea un empleo digno. Entonces, por ahí van nuestras estrategias.
Es importante porque en muchos casos hay jóvenes que dicen da igual estudiar, fíjate la cantidad de... Y sin embargo, lo que estás diciendo es que no.
Sí, las estadísticas en España muestran exactamente lo contrario. A mayor nivel de formación, menor nivel de desempleo. No solo de desempleo, sino también muchas veces de temporalidad o de trabajar menos horas de las que en realidad se desea.
Bueno, pues para corregir esta situación... Hay pues, perspectivas, de Europa nos llega un cierto apoyo, ¿verdad? En cifras, ¿cuánto era?
Depende. Nosotros trabajamos con dos fondos distintos. Por un lado tenemos el Fondo Social Europeo, que es el que nutre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y por otro lado tenemos los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que van a través del Plan de Transformación y Resiliencia que aprobó ayer von der Leyen. Entonces, hay dos vías para trabajar en empleo joven. Creo que en total para personas jóvenes son en torno a unos 4.000 millones de euros, por supuesto no en un año, sino en todo el periodo. Dentro de lo que es garantía juvenil, aún no está cerrada la cifra, no la conocemos, pero bueno, se estima aproximadamente, si es similar a lo que pasó en el periodo financiero anterior, que será en torno a unos 3.000 millones de euros a gastar de 2021 a 2027. No es un dinero que venga de golpe, sino que poco a poco se va a ir ejecutando.
La semana pasada Eduardo Magaldi nos comentaba que, bueno, habéis estado en contacto con infinidad de sectores, él en representación de uno de los sindicatos, de RUGE, de las juventudes de UGT, pero que habéis estado hablando con todo el mundo que tenga relación con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo lo habéis gestado? ¿Desde cuándo, no?
Claro, al final aquí se juntan muchas cosas. Primero, que lo más importante no deja de ser esa visión de las personas jóvenes. Nosotros hemos incluido dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil al Consejo de la Juventud de España porque tenían que estar ahí y su opinión al final es indispensable. O sea, ellos conocen mejor que nada cuáles son las problemáticas y pueden ver cuáles son las soluciones, entonces tenían que estar ahí. Como además en España tenemos el sistema competencial dividido, es decir, que algunas competencias que son parte de la Administración General del Estado es donde trabajamos nosotros, pero también hay muchas competencias en políticas activas de empleo que tienen las comunidades autónomas, necesariamente todo lo que hagamos lo tenemos que hacer entre todos. Y como no puede ser de otra manera, pues interlocutores sociales, que de nuevo, hablando en un castellano que entendamos todos, son representantes de los sindicatos más representativos y representantes de las empresas. Entonces, entre todos hemos trabajado en un borrador que ellos han podido comentar, hacer sugerencias, cambios, propuestas, y entre todos se ha acordado, se ha elaborado este borrador que fue aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada.
Exactamente. Y hay novedades que son las que nos destacaba Eduardo, que tienen que ver con asuntos de personalizar, digamos, como una visión más personal del plan, ¿no? ¿Cuáles son para ti las claves de este nuevo plan que surge con ese acuerdo y con toda esa interlocución previa?
Nosotros, a la hora de plantear este borrador, lo que hicimos fue primero ver un poco qué era lo que se había hecho hasta ahora, qué estaba funcionando bien y dónde veíamos que no se estaba funcionando tan bien o que se podía mejorar. Entonces, para mí, lo que más brilla, sin lugar a dudas, es la mejora de la evaluación del programa. Yo sé que a ojos de padres de los que nos escuchan o de personas jóvenes dirán, ¿y a mí qué me importa la evaluación del programa? Y es súper importante porque esto es lo que nos va a permitir ver qué funciona y qué no. Cuando veamos qué funciona, fomentarlo, y lo que no funciona, sencillamente corregirlo. Entonces, así conseguimos un programa que sea mejorable y garantizamos que conseguimos nuestros objetivos. Supongo que, bueno, esto a mí me hace ilusión, porque yo como trabajo aquí, pues me parece que es algo que se necesitaba. Ya existían, por supuesto, evaluaciones, pero avanzar en este sentido siempre es de gran utilidad para que lo que se haga efectivamente sirva y mejore. Y luego, a nivel de lo que afecta a las personas jóvenes, nosotros tenemos 6 ejes dentro del plan. El primero es de orientación, que efectivamente se dirige a una orientación más individualizada, es decir, no nos vale las personas jóvenes al final. Personas menores de 30 años en España las hay de todos los tipos imaginables y una sola respuesta no les va a valer a todos. Entonces se plantea de manera que podamos hacerlo de una manera más individualizada, hacer itinerarios personalizados, un seguimiento un poco más individual. También tenemos un segundo eje de formación, es decir, identificar aquellas aptitudes o aquellas necesidades de mejora para trabajar en el fomento de la formación en estas cuestiones. De nuevo, formación va a incluir desde escuelas de segunda oportunidad para aquellas personas que abandonaron sus estudios de manera temprana y les apetece volver, como aquellas personas que quieren mejorar en habilidades digitales o en competencias para la transición ecológica. Es un abanico muy, muy amplio de opciones.
En relación con los CEPAS, perdona la interrupción, en relación con los CEPAS, en relación con los centros de secundaria.
En relación con todo el sistema, o sea, nosotros no nos hemos centrado en un sistema concreto, sino lo que tenemos son unas guías generales en las que trabajar. Entonces, abrimos la formación a todos los niveles educativos.
Sí, entonces, pues, gracias. Era la pregunta porque me decía, cuando le hice la pregunta, igual pregunta a Eduardo, me decía que le costaba que habíais estado hablando con representantes de la educación, del mundo educativo,
sí.
¿No?
Sí.
Y que en ese sentido, pues bueno, pues él no me podía decir hasta qué punto había en esas mesas, pues quienes estaban, representantes de sindicatos del profesorado y de los centros educativos, en fin, era por eso.
Ah, claro. Bueno, nosotros como trabajamos desde el ámbito de empleo, yo te sé decir mejor quién ha participado en todas las medidas que van más dirigidas al fomento del empleo, pero por supuesto en la parte del plan que tiene aspectos de formación ha sido revisado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con su visto bueno y de hecho se ha aprobado en el Consejo de Ministros para estar todos coordinados, evidentemente. Bueno, siguiendo con los ejes, también tenemos ejes de oportunidades de empleo, de igualdad de oportunidades, que lo que busca un poco es conseguir la igualdad tanto de género como para personas que se vean sometidas a cualquier tipo de discriminación por cualquier razón, de emprendimiento y de mejora del marco institucional. Mejora del marco institucional al final viene a significar una mejora de cómo trabajamos nosotros, identificar dónde no lo estamos, podemos mejorar. Y fomentarle la mejora en ese sentido, como es en el caso de la evaluación. Se estaban haciendo evaluaciones, queremos que sean aún mejores, entonces vamos a trabajar por esa vía.
Hasta ahí los cinco ejes. Bien, pues te voy, si me permites, a plantear una cuestión que nos decía Eduardo del siguiente modo.
Queremos que haya unos buenos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, que nos puedan decir cómo está yendo cada una de las medidas en tiempo real, no que nos den los datos a 2 años vista, sino ir sabiéndolo a tiempo real para poder ir adaptando y ir haciendo las correcciones. No todas las medidas a la hora de implementarse se van a implementar de manera perfecta. Lo que hay que saber es tener o saber habilitar un buen sistema de seguimiento y de evaluación para saber corregirlas a tiempo. Y así poder aprovechar mucho mejor todos los recursos y todo el dinero que se va a movilizar para.
Es la evaluación y en ese sentido quería algo más inmediato, ¿no? Estar sobre los datos en el momento. Vivimos en la época del Big Data.
Nosotros vamos, compartimos absolutamente la observación de Edu y se va a trabajar en esa línea absolutamente. Por supuesto que hacen falta de indicadores. Tenemos ya algunos, sobre todo tenemos indicadores muy buenos en términos de eficiencia de gasto. Pero queremos mejorar también en indicadores de impacto, como pues al final no solo saber cuánto, sino conocer también cómo, si las personas están contentas, poder tener en cuenta la opinión de las personas jóvenes, que muchas veces pues queda relegada y al final es la opinión más importante que tenemos que recibir y en la que nos tenemos que basar. Entonces, comparto absolutamente la observación de Edu y efectivamente es algo que en lo que ya hemos empezado a trabajar y estamos cerrando un sistema de evaluación cuyo objetivo es, por un lado, evaluar, pero por otro lado, que nos permita también corregir aquello que no esté consiguiendo lo que se pretendía o fomentar aquello que esté dando buenos resultados.
Pues esto lo planteaba como crítica, porque le pedimos primero lo positivo y después como, pues eso, una parte negativa. Y había otra cuestión, mira, ya que estamos en la parte de las críticas, a ver en qué medida a estas observaciones les puedes decir algo.
Y otra cosa que nos preocupa también bastante o que creemos que también es muy necesario y que hay que poner encima de la mesa es que ese plan por sí solo no va a crear empleo. Ese plan hay que vincularlos a otros planes, como planes de industrialización, planes en los que se vayan a desarrollar nuevos sectores estratégicos, es decir, planes que realmente vayan a crear empleo neto en nuestro país y vincularlos a la garantía juvenil, porque además son puestos de trabajo que se van a crear de calidad y estables. Lo que no puede ser es que saquemos un plan de políticas activas de empleo y no desarrollemos sectores que están por desarrollar, porque al final volvemos a lo que había comentado antes, puestos que ya están creados, pues al final, pues mira, a veces viene, ahora vamos a contratar a alguien de garantía juvenil porque ha salido este plan y viene este dinero de Europa. Después vamos a contratar a una persona de este otro perfil porque viene dinero de Europa y no sé qué. No, no, hay que ligar los planes a otros planes que creen y generen empleo.
Es hasta ahí. Esas son las dos observaciones o críticas que nos comentaba.
Claro, yo desde mi pequeño marco de trabajo y desde lo que gestiono yo, evidentemente yo no sé el desarrollo que se puede hacer aparte. Sí me consta que existen estrategias amplias, sobre todo en temas de transición digital y transición ecológica, y que todos estamos trabajando en la misma línea. Al final está todo coordinado. En lo que respecta en concreto al plan de garantía juvenil, este plan de garantía juvenil va de la mano del Fondo Social Europeo, forma parte del Programa Operativo de Empleo Joven. Si todo esto os ha sonado un poco a chino, es normal. Básicamente forma parte de una estrategia más amplia de cohesión de cohesión de las personas, es decir, de fomento del capital humano, de favorecer que las personas estén en situaciones de trabajo y de vida digna. Entonces, por ese lado está coordinado en lo que se refiere al Fondo Social Europeo, pero por otro lado está coordinado de manera más amplia con los objetivos estratégicos que tienen los distintos ministerios, cada uno en su ámbito de actuación. Todo lo que hacemos nosotros va evidentemente coordinado con lo que hacen los demás. Dentro del sector del empleo joven se vincula también al plan de recuperación y transformación y resiliencia, donde además hay otras iniciativas que también son de empleo joven. Algunas se pueden vincular con Garantía Juvenil, otras no, porque al final Garantía Juvenil va dirigido a un colectivo muy concreto de personas jóvenes, que son esas personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero evidentemente hay personas jóvenes que estudian, que también merecen tener una atención, y hay personas que están trabajando y quieren mejorar su situación de empleo. Entonces, es importante diferenciar que el ámbito de trabajo de Garantía Juvenil son personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Por supuesto, todo lo que se hace en Garantía Juvenil va coordinado con el resto de objetivos estratégicos que tiene el Gobierno y, por supuesto, con los objetivos estratégicos que tiene la Unión Europea, notablemente transición digital y notablemente transición ecológica. No olvidemos que hay personas jóvenes que están estudiando y hay personas jóvenes que están trabajando que también pueden requerir de mejoras y atenciones. Entonces, de ahí tendríamos que ir a planos más amplios. Entonces, no reduzcamos toda Garantía Juvenil, porque Garantía Juvenil se dirige solo a personas que ni estudian ni trabajan.
Podríamos decirle a los padres que a partir de ahora, si el hijo se ha convertido o la hija se ha convertido en nini, esa palabra que tuvo su momento de moda, ahí va a haber pues apoyos, y no solo apoyos, sino se llama la figura del prospector joven, ¿no? Personas que van a buscar a los jóvenes a sus lugares de encuentro, ¿no?
Sí, mediadores. Yo tendría cuidado con la expresión nini, porque al final no deja de tener un poco una idea peyorativa de no estás estudiando ni estás trabajando porque no quieres. Y ese no es para nada el enfoque que tenemos desde Garantía Juvenil. Entendemos que hay personas que no están ni estudiando ni trabajando y que les gustaría salir de esa situación. Entonces, por eso estamos ahí para apoyar a estas personas. Que hayas dejado de estudiar no quiere necesariamente decir que hayas abandonado tus estudios. Si lo has hecho, tenemos opciones para ti. Si has terminado tus estudios y aún no has encontrado empleo, tenemos opciones para ti. Si has terminado un doctorado, tienes menos de 30 años y no has encontrado empleo, estamos ahí para ti. Entonces, nosotros cubrimos toda la gama de personas que se encuentran en ese momento vital en el que abandonas o terminas tus estudios, pero no terminas de encontrar un trabajo. Entonces, ahí donde trabajamos nosotros.
Ese podría ser el mensaje que también recibirán las familias, ¿no? Ahora mismo, además de todos los sistemas que hay a nivel municipal o de otras, desde el SEPE, o sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer estas personas jóvenes que ir a una oficina de empleo? ¿Cómo entrar?
Hay diversas maneras de entrar. Sobre todo hay dos vías. La primera, que es para la inmensa mayoría de las personas jóvenes, se pueden inscribir a través de nuestro formulario en la red. Si tienen un certificado digital, pues con su certificado digital entran dentro de la página web del SEPE, sepe.es, Garantía Juvenil, nunca quiero registrarme. Y ahí ya se registran con su certificado. Si, como me imagino que será la mayoría de los casos, no dispones de un certificado digital, no pasa nada, entras dentro de la web de Garantía Juvenil en sepe.es y rellenas un formulario online. Una vez rellenado ese formulario, nosotros hacemos un cruce para comprobar que cumples con los requisitos. Los requisitos son muy sencillos: ser mayor de 16 años, menor de 30 años y no haber ni estudiado ni trabajado el día anterior. Pregunta típica: ¿me quedan las prácticas del máster? ¿Me queda una asignatura de la carrera? ¿Estamos en junio y termino mi FP el día 30? ¿Me puedo apuntar? No, todavía no, porque estás estudiando. En el momento en el que termines tus estudios o decidas, se acabó, esto no es lo mío, lo dejo, ahí sí te puedes apuntar al día siguiente a Garantía Juvenil. Nosotros cruzamos datos, y esto es importante, tardamos un par de días. Si habéis visto una convocatoria que os encanta y es mañana, intentad apuntaros un poco antes, porque tarda un par de días. Luego te dice que sí a la fecha a la que lo solicitaste, pero la administración no es inmediata. Requiere comprobaciones, entonces hacerlo con un poco de antelación siempre viene bien. Por otro lado, Sí, preferís hacerlo de manera presencial, también se puede, a través de las oficinas de empleo, os pueden inscribir en Garantía Juvenil y no es necesario que os deis de alta como demandantes de empleo, porque a lo mejor lo que quieres es apuntarte a un curso, no te interesa ser demandante de empleo, te da mucho palo, lo que sea, no pasa nada, te puedes apuntar sin ser demandante de empleo en las oficinas de empleo. Y además Injuve tiene una red de informadores que es la red SIG, la podéis encontrar en la página web de Injuve, donde ellos no te apuntan, pero sí te echan una mano con el formulario online si es que te está suponiendo alguna dificultad. Eso es para la inmensa mayoría de los casos. Luego tenemos un procedimiento específico para aquellas personas que tienen una discapacidad igual o superior al 33% o se encuentran en situación de exclusión social, con el certificado de situación de exclusión social. En ese caso lo pueden presentar en papel, pueden descargarse un formulario específico de nuestra web, lo rellenan a mano en casa o donde uh-huh. quieran, y con eso y su tarjeta de identidad válida pues pueden ir a cualquier registro y entregarlo, ya les inscribimos nosotros desde aquí. De nuevo, el procedimiento es el mismo. Se cursa la inscripción y luego se comprueban los requisitos. Entonces, tarda un par de días en decir, es verdad, hace 3 días eras beneficiario de Garantía Juvenil, lo que pasa es que en ese momento nosotros no lo sabíamos aún. Pues esto yo os recomiendo, si tenéis interés, que os apuntéis tan pronto como os encontréis en esa situación de he terminado mis estudios o directamente los he dejado porque claramente aquí no pintaba nada. En ese momento, al día siguiente, os podréis apuntar.
Yo creo que Miguel todavía tardará bastante tiempo, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad es que tengo varios años para apuntarme. Tengo que acabar muchos cursos aún.
Pues estaba pensando ahora mismo en todos estos investigadores españoles que se han ido, que son nuestras inteligencias fuera de... bueno, que han emigrado, que es una emigración porque aquí no hay empleo. Este colectivo se va a tener en cuenta.
Sí. No. Claro, de hecho, ya se tiene en cuenta. El CSIC, dentro de Garantía Juvenil, ya tiene programas de contratación de personas jóvenes investigadoras. Hay también programas de algunas comunidades autónomas que contratan a personal de apoyo a la investigación, es decir, ya no ese nivel de investigador, sino un escalón más abajo, digamos. Y además, dentro del plan que se ha planteado, también hay opciones para jóvenes investigadores. Ojo con un detalle, Garantía Juvenil está destinado a residentes en España. Si resides fuera de España, no puedes formar parte de Garantía Juvenil en España, pero seguramente sí puedes formar parte, si estás dentro de la Unión Europea, de Garantía Juvenil en el país en el que te encuentres.
Entiendo que, claro. Que muchos pueden encontrarse con ese problema si llevan a lo mejor un par de años con una beca y están residiendo en otros países, claro. Bien, bien, bien. Una cuestión. Se comentó como muy positiva la apuesta por la formación profesional. Esto lo he oído ya hace como unos 15, 20 años, en los que iba a haber una apuesta tan definitiva ya por la formación profesional. Sin embargo, nuestra mentalidad, yo creo que en la práctica, no es así. Y de hecho, cada vez que va a comenzar el curso, la cantidad de alumnos que se han quedado fuera de las listas sin poder hacer una formación profesional.
Claro, nosotros a través de Garantía Juvenil tenemos programas específicos y lo que pasa es que nosotros no podemos impulsar la formación profesional más de lo que lo puede hacer el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Entonces, para nosotros, como es importante, evidentemente tiene cabida en nuestro plan y hay iniciativas, pero nosotros no somos quienes lo impulsamos. Nosotros estamos ayudándoles a ellos en su impulso. Es decir, estamos ahí coordinados con ellos de manera que, dado que se le quiere dar impulso, forman parte de nuestro plan, tienen sus medidas, hay iniciativas de formación profesional en las diferentes comunidades autónomas a través de Garantía Juvenil. No obstante, claro, nosotros hacemos ese impulso dentro de nuestro ámbito de trabajo. Si queréis saber más sobre cómo se está impulsando la formación profesional a nivel un poco más específico, pues ahí ya no soy yo quien os tiene que responder, uh-huh. sino el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Lógicamente. Yo creo que... Que bueno, deben quedar ahora muchas preguntas que se pueda hacer la gente. Nosotros estamos ya al final del programa y a mí solo me queda una duda, porque esto ahora tiene un desarrollo en las autonomías. Y o sea, no sé si las guerras que hay partidarias pueden influir mucho, o el margen que tengan las autonomías hará que no haya muchas variaciones entre unas y otras. ¿Cómo funciona, ¿Cómo va a funcionar?
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil está coordinado, por supuesto, con las comunidades autónomas, y de hecho nuestro plan estratégico lo hemos hecho con las comunidades autónomas, en las cuales hemos tenido en cuenta sus aportaciones, sus observaciones, sus sugerencias, y ha estado compartido o sea, al final esto es un trabajo técnico que hemos hecho entre todos. La manera que tiene el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de funcionar y de coordinarnos es a través de la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación de Garantía Juvenil, que es un órgano en el que nos reunimos las comunidades autónomas, los ministerios implicados en el ámbito de garantía juvenil, los interlocutores sociales, INJUVE y el Consejo de la Juventud de España. Entonces, a través de esta comisión nos reunimos y es donde se toman este tipo de decisiones estratégicas. Lo bueno que tiene que ser un trabajo entre todos es que al final todos estamos en la misma línea. Por supuesto, las comunidades autónomas tienen su ámbito competencial, en el cual ellas, dentro de esta estrategia común, tienen que adaptarse también a la realidad de las personas jóvenes en su territorio, porque al final no tienen los mismos problemas una persona joven en Madrid, con una persona joven en Cataluña, con una persona joven en las Islas Canarias. Entonces, ellas, dentro de su ámbito competencial, dentro de su conocimiento de la realidad, aplican las políticas que consideren. Lo bueno que tiene este plan es que es un plan que se ha realizado de manera conjunta. Esto ha pasado por las comunidades autónomas y se ha tenido, por supuesto, en cuenta todas sus observaciones. No es lo mismo lo que puedo ver yo desde aquí que lo que va a ver las personas que estén en Castilla-La Mancha. Entonces, evidentemente, para nosotros esas aportaciones son imprescindibles. Entonces, por supuesto, dentro de su ámbito de competencias, ellas harán lo que consideren, pero desde luego existe la tranquilidad de que estamos todos trabajando en la misma dirección y tenemos un objetivo común y compartido, que es mejorar la situación de los jóvenes.
Bueno, pues yo creo que ya hemos sobrepasado el tiempo un poquito de lo que teníamos previsto, bastante, quiero decir, pero es que yo creo que ha sido muy claro y muy, muy interesante. Miguel, sí. Seguro que sí. Tienes alguna pregunta en...
Sí, la verdad es que tenía una pregunta, quizás es irse un poco muy al principio, pero creo que es importante para los jóvenes que están estudiando y que no saben qué decidir, como hemos dicho al principio. Tú, Sandra, ¿qué le recomendarías a alguien que ve las prospecciones de las empresas y ve que su vocación no hay muchas salidas? ¿Le recomendarías que fuera a por el contrato, a por un trabajo seguro, o que fuera a por su vocación, aunque no tenga muchas oportunidades?
Yo nunca me atrevería a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Creo que al final las personas jóvenes son jóvenes, pero son adultas y pueden decidir lo que quieran. La situación de cada uno es diferente. Yo, jamás me atrevería a decirle a nadie haz mejor esto, haz mejor lo otro, porque no es mi papel. No obstante, si se encuentran en esa situación de estar perdidas, existen los orientadores juveniles y a través, por ejemplo, de las oficinas de empleo os pueden ayudar. Entonces, sí existen vías y caminos con personas que están especializadas en la orientación que os pueden echar una mano. Pero al final, vuestro destino es vuestro, lo tenéis que decidir vosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es daros toda la información posible para que toméis las mejores decisiones y apoyaros a través de medidas y de políticas públicas. Pero las decisiones finales y los protagonistas tenéis que ser vosotros. Entonces, aquí estamos para apoyar.
Pues, Miguel, aunque la poesía es un arma cargada de futuro, yo creo que hay que ser más prácticos. Bueno, más aparte, ya hemos llegado al final. Sandra García López, Coordinadora Nacional del Sistema de Garantía Juvenil. Yo creo que... tenemos que ir cargados de esperanza. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias. Y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.